Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Juanjo, uno más entre los muchos seguidores de la COPE. Quería decirles que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
No damos abasto a contar y a soportar sandeces, ocurrencias, mentiras y mal gasto. Es imposible abarcar día tras día en un programa de radio tantas estupideces, tantas manipulaciones, no nos caben. Por si fuera poco el nivel y la sarta de escándalos que nos apabullan, por si fuera poco lo de Ábalos, las cosas de Marlaska, los miles de asesores, la reforma laboral, la crisis, las tonterías de los de Podemos, por si todo eso fuera insuficiente, los socios se están viniendo arriba. Los socios de este gobierno, a saber, Esquerra Republicana, el PNV o Batasuna, no tienen empacho alguno en demostrar su capacidad de chantaje. Su nivel de provocación y su fuerza para humillar al gobierno de España, o sea, para humillarnos a todos, es inmensa. Y aún tenemos que reírles las gracias, mirar hacia otro lado y hacer como que no pasa nada con un rufián que no puede ser más chulo, con Otegi sacando a los presos a paseo, con un PNV insaciable, que ya no es noticia, y todos, eso sí, allí donde gobiernan, con una impunidad indignante. ¿Te imaginas que un consejero o un presidente autonómico del PP dice que algún día habrá que rebelarse contra la justicia? Escucha al consejero de Educación de Cataluña, Josep González Cambray. Se refirió así a las sentencias por el uso del español en los colegios o universidades catalanas.
Esto es muy cansado, pero no es solo cansado, sino que esta persecución judicial tiene un punto de que va a llegar un momento en el que de alguna manera nos tendremos que rebelar. A ver, basta ya que los tribunales quieran imponer y quieran decidir políticas educativas. En Cataluña, la autoridad educativa del país es el Departamento de Educación.
Y no pasa nada. Y con esto se aprueban los presupuestos del Estado, se cogobierna España, los ayuntamientos y déjate lo que pueda venir en Valencia o Baleares. Claro, la pregunta es recurrente. ¿Se da cuenta Pedro Sánchez de con quién ha pactado? Tajantemente, no. ¿O sí? Bueno, pues ahí va otra. En el debate presupuestario, esta perla impagable del tal Óscar Matute es el portavoz de Bildu, algo así como el hijo político de Otegi, pero en pijo.
Que hemos actuado más con sentido común o instinto de clase que con sentido de Estado, del que ya le reconozco que carecemos. Pero nuestra responsabilidad no puede ni debe ser entendida como un cheque en blanco.
Y con este, de verdad, no solo se despiporran en nuestra cara, homenajean impunemente a los asesinos, no solo les pagamos el sueldazo a los contribuyentes de ese Estado, sino que además nos escupen en la cara. Bueno, y Sánchez y toda la corte de asesores, pelotas y súbditas, tragando. Mira, incluso lo del PNV parece hasta lo de menos, porque lo del PNV es dinero. Que se me entienda, ¿eh? Solo es dinero. Y vuelvo con el asunto del conseller catalán de Educación. Sí, sí. De Educación. González Cambray. Ahora van a crear comités. Bueno, van a crear más comités de control en los patios de los colegios para delatar a los profesores y a los niños que hablen en español. Pueden hacerlo, obviamente, en catalán. En árabe, fíjate con la cantidad de inmigrantes que hay en Cataluña. En inglés, si lo saben, pero ¿en español? Por favor, ¿pero esto qué es?
Constatamos un uso poco frecuente del catalán en las interacciones orales del alumnado en los diferentes contextos de aprendizaje. Una tendencia por parte de los profesores, en este caso de cuarto de ESO, al cambio de lengua en interacciones orales en el alumnado. Esta situación también se da en los comedores, en las extraescolares y en el patio.
Y también al patis. Con este nivel de humillación, de provocación infinita, con este nivel de los sosis, ¿están de acuerdo Lambán, Fernández Vara o García Page o Juan Espadas, el alcalde de Sevilla, sucesor de Susana Díaz como líder del PSOE andaluz? ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Y luego la culpa la tiene Isabel Díaz Ayuso. Mira, por cierto, hablando de la Comunidad de Madrid, mi postdata, leo en Voz Populi, Esquerra Republicana presiona de nuevo a Sánchez con el impuesto al chiringuito fiscal de Madrid. La verdad es que, vista la tradición de los presidentes en Cataluña, de chiringuitos fiscales saben bastante. Esquerra prepara una enmienda a los presupuestos en la que pide que se habilite un recargo en el impuesto de patrimonio a las comunidades que lo bonifican. Claro, así obligaría a la Comunidad de Madrid a subirlo. Esto no afectaría, mira tú, a Cataluña, a Aragón, a Extremadura. Pero sí supondría una subida radical a Madrid y también a Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia, curiosamente las del PP. Lo dicho, les pagamos el sueldo a cambio de que humillen al gobierno, diseñan los impuestos desde su proceso independentista y la guinda, nos escupen en la cara. Insisto, ¿es consciente Sánchez de con quién está pactando?
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 5 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Hacienda trabaja para presentar el lunes la modificación del impuesto sobre la plusvalía.
La intención es que se apruebe en el próximo Consejo de Ministros. Los cambios permitirán adaptar el impuesto a la sentencia del Constitucional, que ha anulado varios puntos de su normativa. Los ayuntamientos ingresan unos 2.300 millones por este impuesto.
Sánchez anuncia la exención tributaria de las ayudas a los afectados por la destrucción de viviendas en La Palma.
La semana que viene se transferirán casi 20 millones de euros para los sectores agrícola y pesquero y otros 5 millones para atender la emergencia social. La actividad del volcán se mantiene estable y sigue expulsando gran cantidad de lava y cenizas. Aprovecho para recordar, el próximo lunes encendemos la linterna, se cumplirán 50 días de la erupción del volcán, la linterna allí, desde la falda del Cumbre Vieja.
Más noticias. Los varones socialistas se reúnen para pactar una postura común sobre la financiación autonómica.
En el encuentro, los presidentes han asegurado que primarán los intereses de sus territorios y han acordado algunos aspectos para afrontar la negociación. También han insistido en que es necesaria la presencia del PP en este diálogo.
Pfizer presenta un medicamento que reduce un 90% el riesgo de ingreso o fallecimiento por coronavirus.
Tendrá que ser aprobado ahora por las instituciones reguladoras. Además, la Agencia Europea del Medicamento ha aclarado que todavía no ha autorizado el uso de emergencia del fármaco antiviral molnupiravir. La incidencia del coronavirus sube 2 puntos hasta 53 casos en España. Se han notificado 27 muertos y 3.000 contagios en las últimas 24 horas.
Diputados de la Unión Europea denuncian que se han pisoteado los derechos de las víctimas de ETA.
Durante 3 días, una delegación de eurodiputados se ha reunido con jueces, fuerzas de seguridad y víctimas en Vitoria y Madrid. Tras conocer más información sobre los más de 300 atentados sin resolver, han pedido que no se humille más a las víctimas. Esto, más que pedirlo así públicamente, que se lo digan directamente a la cara a Marlaska, ¿no?, que es al fin y al cabo el ministro del Interior.
Bruselas advierte a Reino Unido sobre las consecuencias de romper el acuerdo del Brexit.
Ambas partes se han reunido para buscar soluciones a las diferencias de criterios sobre la aplicación de los protocolos. La Unión Europea avisa de las consecuencias de suspender los acuerdos aduaneros que afectan a la frontera con Irlanda.
Las violaciones crecen un 30% hasta septiembre y aumenta también los delitos sexuales.
Cataluña es la comunidad donde más se producen este tipo de agresiones, precisamente en Lleida. Un hombre ha sido enviado a prisión tras violar a una mujer de 40 años. La víctima tenía golpes en la cara, la ropa rasgada y golpes por todo el cuerpo.
Las dos niñas heridas en un atropello a la salida de un colegio en Madrid siguen estables dentro de la gravedad.
Las víctimas de 10 y 12 años fueron arrolladas por un monovolumen automático tras el despiste de la mujer que lo conducía. En ese fatal accidente, en el barrio de Mirasierra, perdió la vida en el atropello una niña de 6 años.
Abatido a tiros, un hombre que amenazó a varias personas con un cuchillo en un centro de salud en Madrid.
La policía ha tenido que disparar después de que el asaltante se abalanzara sobre uno de los policías. El hombre, de origen subsahariano, había sido detenido hasta en 4 ocasiones por varios intentos de agresión. Y nos queda algo de los deportes.
El Barcelona sigue sin anunciar de forma oficial la llegada de Xavi como su próximo entrenador. Él ya se ha despedido entre lágrimas de sus jugadores y su club, el Al-Sadd, ha comunicado el acuerdo para su salida. Y a las 9 comienza una nueva jornada de liga con el Athletic de Bilbao, Cádiz.
Mira, estoy leyendo un urgente ahora mismo en el diario elmundo.es. El Barça da por fichado a Xavi 7 horas después de que lo hiciera el Al-Sadd. ahora mismo, acaba de salir. Digo que Repsol no está en la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Un anticiclón deja nubes y chubascos a su paso en buena parte del extremo norte peninsular y el Alto Ebro. Pueden ser localmente fuertes en los litorales catalanes, valencianos y en Baleares. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 3 grados y máximas de 16 grados. Y de cara a este fin de semana, las precipitaciones y los cielos nubosos van a persistir en el área mediterránea con más intensidad en Baleares. Los termómetros, eso sí, marcarán temperaturas algo más altas, con mínimas de 5 grados y máximas de hasta 20 grados.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. La Audiencia Provincial de Madrid, en un auto al que ha tenido acceso COPE, ha ordenado al juez del caso Neurona, el que investiga la presunta financiación de Podemos, financiación irregular, abrir dos piezas separadas. Quiere investigar si la ministra de Igualdad, Irene Montero, utilizó a una de sus asesoras como niñera. ¿Te acuerdas? También las donaciones del partido a la Fundación 25M. Patricia Rossetti.
Cuando llegó la denuncia sobre la niñera a los juzgados de Madrid, el juez Escalonilla consideró que no tenía nada que ver con el caso Neurona, el caso que él investiga, y lo envió a reparto. Correspondió a otro juez. La Audiencia de Madrid estima parcialmente el recurso de Vox y devuelve el caso al juez de Neurona. Le ordena que abra una pieza separada para investigar si Irene Montero utilizó como niñera a una trabajadora de Podemos. Considera la sala que la pieza separada dentro de Neurona es más ajustada para saber si hay delito y si hay conexión con la pieza principal y que acuerde lo que proceda. También le devuelve el caso de las donaciones de Podemos a una fundación. Sin embargo, los magistrados estiman el recurso de Podemos y archivan la investigación sobre el supuesto cobro de las costas de un juicio por parte de Pablo Iglesias, un juicio celebrado en Pamplona. Explican que no queda constatado que Iglesias cobrase esos gastos ni tampoco que tuviera la obligación de devolverlos a su procuradora o al partido. Estas dos últimas causas fueron archivadas. La de la niñera de Montero seguía abierta.
Hoy el foco lo enciende Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta semana ponemos el foco político en la palabra de moda: derogación. Bueno, mejor dicho, en el significado que a derogar se le da desde el gobierno. Antonio Arraez, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, llevamos más de 5 años escuchando a líderes del PSOE y de Podemos diciendo que iban a derogar la reforma laboral.
¿Sí?
Primero en la oposición, que bueno, ahí sale gratis. Y luego en el gobierno, dejándolo incluso por escrito.
También sale gratis.
Sale casi gratis. Dejándolo por escrito en documentos, como te digo. Y por fin esta semana hemos confirmado que la reforma laboral de 2012 no se va a derogar. Sí entendemos por derogar lo que viene en el diccionario de la RAE, que más o menos algo así como, bueno, pues dejar sin efecto una norma vigente.
Oye, ¿esto lo han decidido esta semana, empezando por el principio?
Pues yo creo que no. Mira, la verdad es que desde el acuerdo de gobierno que firmaron a finales de 2019, tanto los dirigentes del PSOE como los de Podemos han tenido claro que no iba a haber una derogación plena de la reforma laboral del gobierno de Rajoy. Lo han dicho en numerosas conversaciones privadas. Sin ser pedante, yo he estado en algunas, pero también en público, ojo. Aunque sí que es cierto que en público han dicho una cosa y la contraria. Esta misma semana, Sánchez y Díaz acordaban la derogación en un desayuno y a los 10 minutos, como aquel que dice, la ministra decía que la derogación en realidad era un fetiche político, algo como, bueno, a lo que se venera de manera excesiva.
Oye, ¿por qué han mareado tanto la perdiz?
¿Qué quieres que diga, Ángel? ¿Que lo que tan duramente criticaron en realidad solo tenía que ser reformado o mejorado, como dijo Pedro Sánchez? ¿O que Europa no les permite hacer lo que ellos decían y las hordas de Podemos antaño son ahora obedientes a los señores de Bruselas? Lo que no van a reconocer abiertamente en ningún caso es que hay aspectos de la reforma laboral del PP que no se van a tocar.
Oye, más allá de la semántica, ¿al final qué van a hacer?
Pues mira, básicamente van a aprobar medidas para intentar rebajar la temporalidad, lo pide Europa, de los contratos, y van a devolver fuerza a los trabajadores en las negociaciones con las empresas a través de los convenios colectivos. Aquí está la pelea con la COE. Es importante que la COE esté en el acuerdo, también lo dice Europa. Bueno, y fíjate, de uno de los aspectos más dolorosos y sencillos de entender para el común de los mortales, volver al despido de una indemnización de 45 días, cifra mágica por año trabajado, o eliminar como causa de despido procedente la previsión de pérdidas, de eso no habla nadie, ni Echenique, Ángel.
Bueno, por cierto, has mentado a mi favorito, a uno de ellos.
Lo he hecho para provocar.
Ya están tardando para hacerle ministro. Bueno, en cualquier caso, ya vamos sabiendo lo que significa para el gobierno derogar.
Sí, ya lo sabemos, y como muchas palabras de nuestro rico español, tiene varias acepciones. Te apunto la siguiente, la de la semana que viene. Tú sabes bien, porque las has visto en la propia frontera, lo que son las devoluciones en caliente, ¿verdad?
Sí, esas devoluciones que Carmen Calvo y el gobierno decía que no ocurrieron nunca. La propia Montero, portavoz, dijo que no estaban ocurriendo. Yo lo vi en esa orilla de la playa de Ceuta, como según llegaban, pero ojo, no solo los chavales, los mayores, los medianos, como... Y no pegaditos a la valla, ¿eh? No. Cientos de metros para adentro, automáticamente. No digo que no hubiera que hacerlo. Lo que no hay que hacer es mentir. Yo lo vi. A mí no me lo engañan.
Claro, es que fíjate, los mismos años que llevan diciendo los miembros del gobierno progresista que iban a derogar la reforma laboral, llevan diciendo que van a derogar la llamada ley Mordaza, que incluye esas devoluciones en caliente y que las hace legales. Pues bien, el nuevo significado de derogar es que las devoluciones en caliente salen de la ley Mordaza. Parece que han llegado a un acuerdo sobre la ley Mordaza, pero para ser reguladas ya no están en la ley Mordaza, sino en otra que va a ser la próxima ley de extranjería. Es decir, que tampoco las van a derogar.
Ya, esto tiene un nombre. Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita, ¿no? Más o menos.
Sí, es trilerismo. Sí. Mira, déjame terminar diciendo que no hemos puesto el foco en si son decisiones acertadas o equivocadas, de si hay que derogar la reforma laboral o la ley de Mordaza, de si son decisiones de izquierdas o de derechas, progresistas o conservadoras, de arriba o de abajo. No, hemos querido poner el foco en si el gobierno está haciendo lo que dijo que iba a hacer, cuando los partidos que lo forman estaban en la oposición y lo que han venido diciendo hasta hace 2 días. Es cierto que cuando estás en la oposición, prometer está libre de impuestos.
Sí, es totalmente cierto. Gracias, Antoine. Buen fin de
semana. Un abrazo, buen fin de semana.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Agnès Evren es la presidenta de la delegación del Parlamento Europeo sobre comisiones de peticiones. Nekane.
Tras conocer de cerca la realidad de las víctimas de ETA en un viaje a España, en unos meses publicarán un informe que se debatirá después en la Comisión Europea.
Queremos reiterar
que nosotros,
avec les victimes, junto con las víctimas,
mémoire,
pedimos memoria,
dignité,
dignidad,
justicia
y,
enfin,
y finalmente que reine la verdad.
Pues no está pidiendo nada. Mira, se lo podían mandar directamente el informe al que viene ahora. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Que ha criticado que el crimen de Lardero en La Rioja se esté utilizando políticamente. Dice que se actuó según la ley.
No sé por qué hay la gente que todavía habla de tercer grado. Esta persona imputada estaba en libertad condicional. Con lo cual, hablemos de libertad condicional. No sé por qué se habla de tercer grado. Yo creo que puede haber un poco hasta de maldad o de desinformación, perdonad que sea así sencillo, y quizá de una utilización política de una tragedia como la que he definido.
Es fantástico. Utilización política como aquello de Malasaña con aquel chico que denunció la falsa agresión y que hasta se convocó la comisión correspondiente por delitos de odio en Moncloa. Eso no era politizar, Marlaska. Más, Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Tras el desarrollo de un medicamento de Pfizer contra el coronavirus, ha explicado que lo mejor es combinar vacunas y tratamiento.
Pero una vez que tenemos las vacunas, lógicamente vamos a seguir teniendo casos. Y desde esa perspectiva es fundamental disponer de herramientas que reparen el daño. Y por lo tanto, esta doble combinación vacuna más este perfil de fármaco, lógicamente es el binomio perfecto para poder decir ya estamos avanzando, ya lo vamos a conseguir.
Marisol Burón es la madre de Marta Calvo.
Ha pedido en el Congreso que se tipifique como delito la ocultación de un cuerpo tras un crimen, como ocurrió en el caso de su hija.
Solamente el asesino sabe dónde está mi hija. y se tiene el derecho a no declarar. Y yo como madre no tengo ningún derecho. ¿Qué derecho tengo yo? Así que traigo esta propuesta para un cambio de ley. O sea, ya no solamente yo, sino España entera necesita esto. Necesitamos proteger a nuestros hijos. Y aunque no haya cuerpo, tiene que haber mucho más delito todavía.
Pobre señora, tiene toda la razón. El sonido musical, ¿otra vez?
Por fin, Ángel, ha llegado el día.
Pesada. Abba.
Pensaba que te iba a hacer mucha
Perdona,
más ilusión.
Perdona, ¿sonaba o no?
Sí, sí, pero pues es que no. Le has dicho como diciendo, bueno, es que suene
no,
ya.
No, Abba. ¿Qué quieres que diga? A, va, A, B, B, A. Y las dos B's, una de ellas al revés. Abba.
Luego te extrañas porque estamos en huelga en este equipo.
Tú, sobre todo tú.
Bueno, pues por fin, y tras 40 años de espera, ya puedes escuchar completo el nuevo disco de los suecos, 10 canciones que conservan el sonido de siempre. La mitad de ellas son baladas, que sé que también te gustan mucho y las disfrutas.
Mucho.
Y también se atreven con ritmos más pegadizos para que los puedas bailar el fin de semana.
Muy bien, gracias. Adiós.
Que me vaya ya.
Vete a la huelga.
¿Por dónde he venido?
Vete al piquete de huelga.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La policía ha detenido hoy en Murcia a un hombre de 54 años que ha tenido secuestradas a sus dos hijas y a sus dos sobrinas durante 8 años. El hombre es de Yemen, escapó de allí con las cuatro niñas, dos de ellas menores. Nos lo ha contado Leila Pérez, portavoz de la policía.
El arrestado salió de Yemen en 2014 y recorrió diferentes países de todo el mundo con sus dos hijas y sus dos sobrinas sin problema alguno hasta llegar a España, donde tras la actuación policial fue detenido.
La policía empezó a investigar el año pasado, fue gracias al aviso del coordinador de una ONG que protege a personas vulnerables en Cartagena. Una de las familias a las que dieron apoyo fue esta. Era un hombre soltero con cuatro chicas a su cargo. Se dio cuenta de que las mujeres estaban completamente sometidas a este tipo. Solo podían hablar con otras mujeres de la ONG, solo podían hacerlo cuando estaba el hombre delante, solo podían contestar a las personas si recibían su permiso. Las investigaciones han revelado que el hombre y las cuatro chicas entraron en España en marzo del año pasado por el aeropuerto de Barajas. Una vez detenido, la policía entró en su casa y vieron que toda la comida y el resto de productos de primera necesidad estaban en la habitación del hombre. Todos los alimentos tenían que pasar primero por él.
A toda esta información se sumaba que las cuatro mujeres presentaban síntomas de malnutrición y extrema delgadez. Además, el detenido retiró de la vivienda todas las televisiones, radios y cualquier aparato similar, alegando que las chicas no necesitaban tener ningún tipo de contacto con el exterior.
El secuestrador había recorrido muchísimos países antes de llegar a España. Salió de Yemen, puso rumbo a Malasia, luego Corea del Sur. De ahí se fue a Indonesia, después a Ecuador. Solicitó asilo, pero no lo aceptaron. Sí que lo hicieron en Colombia, donde estuvo 2 años, hasta que se marchó a Turquía. En ese momento fue a renovarse el pasaporte, le advirtieron de que tenía una denuncia por secuestro. Para evitar que le quitasen a las cuatro niñas, cogió un avión y llegó a España. Afortunadamente esto se ha terminado ya, el hombre ha sido detenido, ha ingresado en prisión, las chicas están bien, pero todavía les están haciendo chequeos médicos. Por fin, tras 8 años, podrán volver a ver a su madre y a su familia, si acaso. Te recuerdo, todo este tiempo, 8 años, todavía 2 de ellas son menores, 4 niñas secuestradas por este tipo. Nos damos un paseo por las redes, comentáis esos comités que creará el gobierno catalán para controlar más el uso del español en los colegios.
Hola, Ángel. Pues Francisco nos comenta, es un plan para blindar la lengua catalana, dicen, y yo lo que creo es que es más bien, hacen todo lo contrario, la perjudican con la imagen que están dando. Y Sara, ¿qué pretenden exactamente? ¿Analizar el contexto lingüístico en los patios de los coles? ¿Contar a los profes y a los niños que no hablen el catalán? Y yo me pregunto, ¿cómo se controla el uso de una lengua? Me parece un disparate.
Ayer encendimos la linterna con autónomos, con pequeños comerciantes por el centro de Madrid, sabiendo cómo les está afectando la inflación, la subida de precios.
Y recordamos que podéis ver fotos de ese recorrido en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Y además, podéis volver a escuchar las entrevistas en nuestra web, en cope.es.
Esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Deportes en La Linterna. Manolo Lama, ¿qué pasa con Xavi?
Bueno, que todo el mundo lo da, menos el Barça como oficial. Parece que el acuerdo es absoluto, parece que el Barça va a tener que pagar de una u otra manera los 5 millones, pero a esta hora de la noche, cuando faltan unos minutitos para las 8:30, oficialmente el Barça todavía no confirma que Xavi es entrenador de la entidad blaugrana. Te lo cuento en unos minutos.
Venga, te espero hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Actualidad, dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Porque tú insistes, tú quieres lo mejor, tú luchas, tú crees en ti. Tú quieres avanzar, tú eres incansable, tú porque te gusta intentarlo, te lo propones, te exiges, te pones retos, te reinventas, te comprometes. Por eso, por ti, los primeros. Porque tú, porque te. Santander.
¿Quieres viajar ya? No esperes más. Viajes El Corte Inglés lanza el programa Turismo Social para mayores de 60 años. Costas, islas, cruceros, circuitos. Incluye transporte, traslados, guía, pensión completa y seguro de viaje. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, son las 8:30 de la tarde. Vamos a conectar con el informativo de la televisión qatarí, que ahora mismo está contando esto. En Qatar, en su telediario, en su informativo, de momento no dan oficialidad al fichaje de Xavi por el Barça. A ver qué está diciendo ahora mismo TV3 en Barcelona.
El que semblava que havia de ser una operació senzilla amb l'Al-Assad comença a ja desconcertar una mica, Marta.
A veure, des de Qatar...
También en Barcelona se habla del acuerdo, pero no se da oficialidad. A esta noche todo el mundo dice que Xavi será entrenador del Barça y el equipo blaugrana. Maggiori, ¿por qué no saca oficialmente el comunicado anunciándolo?
Pues es que solo falta eso, Manolo, la confirmación oficial, porque el Barça nos confirma que todo está ok, que todo está acordado entre las partes y que lo único que falta es acabar de redactar los contratos y firmar, y que a partir de ahí llegará el comunicado oficial del Barça. Veremos si da tiempo a que llegue hoy o si no. Ya sería mañana, pero Xavi va a ser el nuevo entrenador del Barça hasta junio del 2024. Laporta, que ha viajado esta tarde con el equipo a Vigo, ha estado informado de todo en todo momento. La delegación azulgrana en Doha, con Juste Alemany y evidentemente con Xavi, va a viajar mañana a Barcelona. Va a aterrizar a las 12:50 y la presentación de Xavi sería en principio este próximo lunes.
Bueno, Gil, ¿y qué es lo que dice el Al-Sadd? ¿Qué es lo que dice el equipo saudí?
Desde mediodía de España, sus redes sociales anunciaban el acuerdo para la salida de Xavi al FC Barcelona con dos puntos de interés. Uno, los catarís confirmaban que Xavi paga por su libertad y rescisión de contrato. Dos, la nota de los catarís también hablaba de unos acuerdos de colaboración entre clubes para el futuro. A partir de ahí, silencio hasta que las mismas redes esta tarde han publicado las fotos de un emocionado Xavi despidiéndose en una comida de sus casi ya exjugadores.
Bueno, el Al-Sadd lo da por hecho, el FC Barcelona está a la espera simplemente del comunicado, entonces... Todo está en esos 5 millones de cláusula de penalización. Albert Díez, ¿qué condiciones va a tener ese acuerdo entre el Barça y el Egarense?
Bueno, primero remarcar, Lama, que ese acuerdo, como apuntas, viene marcado por la cláusula de salida, cláusula que parecía no existir y sí que está plasmada en el contrato de Xavi, 5 millones de euros, cantidad que van a pagar Xavi y el Barcelona, veremos si a partes iguales, eso sí, adelantando dinero el entrenador para recuperar después en ese contrato de larga duración. Y el Barcelona, obligado a pagar, no quería en una fórmula donde puede haber algún amistoso de por medio que le permita al conjunto azulgrana recuperar ese dinero. Lo que está claro es que el Barcelona no quiere dar detalles antes de la presentación de Xavi como nuevo entrenador, con lo cual muchas preguntas que nos guardamos para esa puesta de largo de Xavi Hernández como primer entrenador del FC Barcelona.
Bueno, Martín, o sea que hay que pagar los 5 millones a esta hora, Juan Antonio Alcalá. Hay que dar el visto bueno de la Liga de Fútbol Profesional para que se haga efectivo el fichaje de Xavi por el Barça.
De momento, la Liga no da ese visto bueno, Manolo, porque el FC Barcelona no puede hacer frente en solitario al pago directo de los 5 millones de euros por las estrictas medidas económicas de control económico que está imponiendo el organismo que preside Javier Tebas. Son las medidas que ya en agosto propiciaron la salida de Messi del Barça y las que ahora establecen que el Barça solamente puede destinar 3 millones de euros a esta operación de su entrenador, incluyendo el salario de Xavi Hernández y el salario de todo el staff. Así que, efectivamente, esperamos explicaciones concretas de Laporta el lunes, pero el motivo es el estricto control económico que impone al Barça la Liga de Javier Tebas.
La verdad es que al Barça esto del entrenador le va a salir por un ojo de la cara, porque claro, hay que contratar a Xavi, hay que pagar al Al-Sadd, hay que liquidar a Koeman, está por ahí Gil todavía lo de Setién pendiente.
Pasen por caja, nunca mejor dicho. Enero de 2020, caída de Ernesto Valverde, finiquito 11 millones de euros. Agosto de 2020, 2-8 en Lisboa, adiós a Quique Setién. El club le despide sin pagarle un céntimo, aduciendo bajo rendimiento. El tema, como dices, está en los tribunales, donde el cántabro le reclama al Barça 4 millones de euros. Llega Ronald Koeman, abonando 5 millones a la Federación Holandesa para su liberación. Leyenda de Wembley, acaba cayendo y el club quiere que perdone su finiquito, pero el holandés no quiere perdonar ni un céntimo, serían 12 millones de euros. Ahora, la libertad de Xavi, otros 5, total 37 millones de euros en 4 entrenadores.
Vamos, que si ponen un poquito más fichan a Mbappé. Por cierto, mientras tanto en Vigo, mañana se sentará Sergi Barjuan. Allí ya está Elena Condis. ¿Cómo se lo toma el entrenador interino? ¿Qué dice de toda esta historia, Elena?
El nombre de Xavi Hernández ha monopolizado la rueda de prensa de Sergi Barjuan, que dirigirá mañana su último partido en el banquillo del primer equipo y volverá después al filial. Barjuan ha reconocido que le disgusta dejar de saborear este caramelito. No ha querido todavía valorar la llegada de Xavi porque el Barça no había anunciado el acuerdo, pero sí le ha dado algunos consejos al futuro nuevo entrenador.
Que tengo la confianza,
tengo la relación para hablar con Xavi libremente y poder ayudarnos. Y si él nos lo pide en algún momento, estaré encantado de ayudar al club.
Bueno, Sergi encantado de ayudar a Xavi y Luis Enrique, que sabe perfectamente lo que es el banquillo del Barça, dispuesto también a ver cómo triunfa el que fue en su momento compañero, Miguel Ángel Díaz.
Sí, son hombres ligados a la historia del Barça. Luis Enrique Manolo ganó 17 títulos en el Barça, 9 como jugador y 8 como entrenador. Y Xavi Hernández, 25, de momento todos como futbolista. Al seleccionador se le ha preguntado si le daría algún consejo a Xavi para esta etapa en el banquillo.
Ojalá le vaya muy bien, ojalá pueda conquistar muchas cosas con el Barça y que demuestre. Bueno, tiene un reto a la altura de lo que significa un gran club como el Barça y desearle, como al resto de compañeros de profesión, la mejor de las suertes.
Bueno, les quiero recordar que ya hace 9 días que fue destituido Ronald Koeman y el Barça sigue sin tener un entrenador oficial. Luis García, ¿a ti qué te parece este último capítulo del sainete?
Pues me parece un esperpento. No lo merece el barcelonista, no lo merece Xavi Hernández. Hay pocas personas más informadas que yo, sobre todo los viernes, que es el día que libro, que estoy todo el día pendiente de la última hora deportiva. ¿Y cómo estamos así un viernes? No sabemos si se hace oficial, si no, lo hace el Al-Sadd, el Barça no, ahora sí. Menos mal que estoy pasadas las 8:30 de la tarde escuchando a Manolo Lama para saber la última hora de Xavi Hernández. Es indigno todo lo que está pasando con el Barça últimamente.
Bueno, pues son las 8:37, el acuerdo está hecho, pero oficialmente el Barça todavía no lo publica.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. Meter a los dos más...
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo 2 fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ya saben que lamentablemente en esto del fútbol cada día hablamos más de los lesionados que del deporte en sí. Hay 4 nombres de prestigio que son noticia. El primero, Gareth Bale, su lesión, más de 8 semanas apartado. Dice que está bien, ha sido convocado por Gales. ¿Y qué ha dicho Melchor Ruiz hoy Ancelotti de la no convocatoria?
Bueno, el técnico italiano Manolo ha explicado por qué Gareth Bale no va a estar mañana ante el Rayo Vallecano, pero sí puede viajar con su selección. Un Ancelotti que además dice que la afición no debe olvidarse de lo que ha hecho Gareth Bale en el Real Madrid, como tampoco se olvida él. Y ese es el principal motivo por el que siempre parece que Carlo defiende al galés.
No soy su padre, la afición está enfadada con Bale, pero insomma, puede ser que los últimos periodos Bale no fueron buenos, no lo pasó bien los últimos periodos. Creo que nadie olvida lo que ha hecho Bale. Tenemos que tener fe. No va a ser convocado porque ha tenido pocos minutos con el equipo. Se va a Gales. El equipo nacional va a evaluar si estará disponible para jugar o no.
Bueno, Bale tiene el alta. Dembélé tiene la baja. El chaval entró, jugó 20 minutos y volvió a lesionarse. Algunos dicen que ha podido haber precipitación en su vuelta. Hoy se ha defendido Bajori, el técnico del Barça.
Había que preguntarle, sí, por la lesión de Dembélé a Sergi, porque como contó Elena Condis el martes en tiempo de juego, estaba previsto que jugara 15 minutos en Kiev, jugó prácticamente media hora y en el entrenamiento de ayer se lesionó. Hay que tomar decisiones, ha dicho Sergi, y que estas cosas pasan en el fútbol.
Creo que
después del partido todo el mundo estaba contento, habían ganado, habían visto jugar a Dembélé, viene de tener un día de descanso, viene de entrenar el martes y el jueves se lesionó. Podía ser él, por desgracia podía haber sido otro. Si hoy no estuviese lesionado, nadie hablaría, estarían contentos. Al final el fútbol tiene estos riesgos y forman parte del fútbol.
Madrid, Barcelona y Paris Saint-Germain, que tiene dos nombres relacionados con el Madrid y con el Barça. Uno es Sergio Ramos, que ha vuelto a surgir su nombre hoy en la convocatoria de Luis Enrique, Miguelito.
Sí, Manolo, hoy se cumplen exactamente 6 meses desde su último partido, fue en Stamford Bridge el 5 de mayo. Desde entonces está viviendo un auténtico calvario de lesiones, el solio le trae a mal traer, aunque informa el Paris Saint-Germain que se retrasa algunos días su reaparición, pero que la próxima semana se espera que pueda entrenarse con el grupo. Van ya 4 listas de Luis Enrique sin el camero, algo que ya empieza a ser habitual. El seleccionador recibió muchas críticas por no llevarlo a la Eurocopa, hoy se le ha preguntado si habría que pedirle perdón por todo lo que ha sucedido después.
¿Usted cree que hay que pedirle perdón, que hay que pedirle disculpas a usted?
No, no. Si os traéis unas tapitas de jamón y un poco de sidra asturiana, pues se podría agradecer, pero el resto, la verdad, no lo necesito.
Bueno, ¿y qué necesita el Paris Saint-Germain para recuperar a Leo Messi? ¿Qué sabemos del argentino Javi Pascual?
Pues que el jugador argentino Manolo continúa de baja por unas molestias en la rodilla y no estará disponible para el partido ante el Girondins de Burdeos de este sábado. Messi, recordemos, fue sustituido en el descanso del partido de la semana pasada ante Lille y ya se perdió el encuentro de Champions League en 3 semanas ante el Leipzig.
Atención, que vamos a hablar de fútbol, de lo que hay hoy, mañana y el domingo.
Mi casa, aquí ocurre todo, las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Bueno, prepárense porque tenemos un fin de semana movido. Real Madrid-Rayo Vallecano pita González Fuerte. Sí, sí, el del lío. El que expulsó, recordemos, el otro día al Cholo Simeone. Aquí se verá un gato, así le puso Mourinho a Benzema, contra un tigre. Así le puso la prensa a Radamel Falcao. ¿Y la última hora del Madrid cuál es, Melchor?
Pues tras el último entrenamiento del Real Madrid esta mañana, Ancelotti ha convocado 23 jugadores, los mismos que estuvieron ante el Shakhtar. Son las mismas bajas, 5, incluida la de Gareth Bale. Un Ancelotti que en rueda de prensa ha reconocido que Eden Hazard es normal que no esté contento porque no está jugando. Al propio Carlos le pasaba lo mismo cuando no jugaba con Capello, pero dice Ancelotti que Eden Hazard ahora está trabajando muy bien y que mañana sí va a tener minutos ante el Rayo, aunque no ha querido desvelar si lo hará en el 11.
Si se sigue así, a tener fe, va a tener minutos. ¿Lo va a tener mañana los minutos? No lo sé, puede ser que empiece el partido, puede ser que entra. Esto es lo que digo siempre, me enfadaba cuando Capello no me ponía. Y Capello me decía, tú lo entenderás cuando será entrenador. Lo he entendido muy bien.
Bueno, y quiero entender también las novedades del equipo de Iraola. ¿Qué me cuentas, Adrián Gil?
Pues la buena noticia en el conjunto rayista es la vuelta de Esteban Sabelgis después de no jugar ante el Celta. La única baja para el partido es, por tanto, Martín Merkel. Lance el equipo del Rayo Vallecano, llega en puesto de Europa League y a tan solo 4 puntos del Real Madrid.
¿Qué destacamos, Pedro Martín, de ese partido?
Pues que el Madrid viene de 2-0-0 seguidos en el Bernabéu, un partido de Liga ante Villarreal y Osasuna, pero ahora recibe a un equipo que ha recibido 42 goles en sus 10 últimos partidos en campo del Madrid. El recién ascendido Rayo llega tranquilo con 20 puntos, 16 en casa, 4 fuera. Las 4 derrotas del Rayo en esta Liga han sido como visitante.
Ahora bien, eso será el partido que cierre la jornada, el que lo abra. La de la tarde será el Celta-Barça que pita Hernández Fernández. Ya allí en Vigo, la última hora del Barça, ¿cuál es, Elena?
El Barça acaba de aterrizar en Vigo con 8 bajas. Han caído lesionados respecto a Kiev, Dembélé y Dest, además de Neto, con fiebre. Los 3 se suman a las ausencias de Piqué, Sergio, Roberto, Pedri, Agüero y Braithwaite. La expedición ha volado sin la porta porque el presidente desde las 6 de la tarde se encuentra en Pontevedra participando con algunos de sus directivos en actos de peñas.
Oye, y la última hora, Santi Peón, del Celta, ¿tiene que ver con la no convocatoria de Iago Aspas?
Coudet ha convocado a 22 futbolistas para el partido de mañana frente al Fútbol Club Barcelona. Ya se conocía que por sanción no iba a poder estar en este partido Brais Méndez. Santi Mina se va a probar mañana, día del partido, para ver cómo se encuentra. No está descartado de todo y finalmente quien sí se ha recuperado es el capitán Hugo Mayo. El partido es importante para el Celta. Va a presentar Balaídos la mejor imagen de lo que va de temporada y esta mañana Coudet ha pedido mimos y cariño para el príncipe de las bateas.
Nuestro jugador franquicia, ¿no? Mañana sería un buen partido para hacerle una caricia, ¿no? Que el estadio va a estar lleno y es un buen momento para hacerle un mimo, ¿no es cierto? Si lo querés movilizar, eso para mí en el minuto 10 se podría llevar una ovación, ¿viste? Y seguramente lo van a ayudar muchísimo.
una manera de protegerle de cara a la no convocatoria de Luis Enrique. Pedro Martín, ¿qué destacamos de este encuentro?
Pues que el Celta es una ruina en Balaídos, una victoria y 5 derrotas en esta liga, es el peor equipo en casa. El Barça es una ruina como visitante, 2 puntos y 1 gol en esta liga, es el peor equipo a domicilio. Y como en el Camp Nou tampoco está para tirar cohetes, llega Balaídos el peor Barça después de 11 partidos de liga desde 2002, cuando sufrió para acabar sexto.
Bueno, pero el partido de la jornada evidentemente es el del domingo a las 9, ese Betis-Sevilla. No sé quién llega peor, repito, no sé quién llega peor, cuando los dos hace una semana estaban muy bien. En Sevilla los sevillistas la han tomado con Julen.
Yo es que a Lopetegui no le recrimino nada, en verdad.
Yo no señalaría al entrenador, el equipo en general, los jugadores.
Como principal culpable, Lopetegui.
Siempre se le echa la culpa a los entrenadores.
Yo confío en Julen y en todo el equipo y yo creo que el Sevilla va a demostrar lo que es un pedazo de equipo en Europa.
A ver, ¿por qué ha sido criticado Lopetegui en el día de hoy, Víctor Fernández?
Bueno, hay que aclarar, Manolo, que aquí nadie, absolutamente nadie, ha cuestionado a Lopetegui, cuyo trabajo en el Sevilla y su altísimo porcentaje de victorias le ofrece crédito suficiente. Sí se le cuestiona o critica el nivel que ha ofrecido, lógicamente, en la Champions, que es muy deficiente, y sobre todo los nervios y la precipitación que mostró el otro día el equipo ante el Lille. Y también a veces la crítica se centra en el perfil pobre que el equipo suele mostrar fuera de casa, pero las victorias y la situación en Liga refuerzan a un entrenador. Ese análisis está muy, muy, muy lejos de señalar un entrenador cuestionado.
¿Y Pellegrini es cuestionado después de lo bien que lo está haciendo, Caña?
Bueno, absolutamente no, Manolo, no es cuestionado. Otra cosa es que se le haya criticado un poco la gestión de la semana, no poner a Guido y a Fekir en el partido ante el Atlético de Madrid, dejar ayer también a varios titulares en el choque ante el Leverkusen, pero hasta que Pellegrini no perdiera muchísimos partidos no iba a ser ni siquiera manchado su nombre aquí en Sevilla. Es el artífice de que el Betis este año, con una plantilla muy normalita, esté jugando en Europa.
Bueno, veo que todos son rosas, Oliva, pero ¿tú quién crees que llega más tocado? ¿Lopetegui o Pellegrini?
Es que la trayectoria que llevan los dos en Liga hasta ahora es muy buena. Los dos llegan al derbi, Manolo, instalados arriba. Otra cosa que esta semana los dos han pegado un petardazo con sus equipos en Europa muy gordos. El de ayer en la Alemania del Betis o el del martes del Sevilla ante el Lille. A lo mejor llega con más presión al partido y con más críticas a sus espaldas Lopetegui por parte de sus aficionados que el propio Pellegrini. Ahora bien, lo que es seguro, Manolo, que el que sale tocado, Pellegrini o Lopetegui, del partido es el que acabe palmando el derbi.
Bueno, pues ojo que también puede salir tocado el que acabe palmando el partido Valencia-Atlético de Madrid del domingo. La última hora de los rojiblancos, ¿cuál es, Javi Gómez?
A falta de la última sesión y la convocatoria, Manolo, todo apunta a que Simeone va a recuperar a Condovia para jugar ante sus ex. El montenegrino Savic volverá al centro de la zaga, Lemar y Llorente serán baja y arriba Suárez y Griezmann parecen fijos y la duda está entre Correa y Joao Félix.
Villarejo, ¿qué última hora tiene el equipo valencianista?
Gaya ha vuelto hoy a entrenar tras superar una gastroenteritis. Paulista es baja por lesión en los isquios y la duda es si Maxi Gómez llega. Hoy seguía trabajando al margen del grupo por una lesión en el recto anterior. La buena noticia para Bordalás es el más que probable regreso al once del internacional Carlos Soler.
Bueno, completamos la jornada. Mañana abre el día el Español Granada, día de Meralopita. Noticias de Vicente Moreno, Quique Iglesias.
El esperpento de Getafe solo se olvida ganando mañana al Granada en Cornellá. Ni Yangel Herrera ni Puado apuntan a ser titulares porque todavía no están listos para serlo. RDT sí que va a volver al once inicial tras la sanción. RDT es, Luis Enrique, lo quiera o no, el faro del Español.
Bueno, y Jorge de la Chica, que destacamos del equipo andaluz.
Robert Moreno ha convocado a 2 jugadores del filial para completar la lista de los 20 que han viajado a Barcelona. El Granada afronta este partido con 5 bajas por lesión, algunas muy significativas. Son Isma Ruiz, Etequi, Domingo Suarte, Milla y Gonalons.
Además, Alavés y Levante, madre mía, qué partido. Lo dirige Cordero Vega. ¿Con qué noticias, Arrillaga?
Pues el Alavés quiere seguir con la dinámica de las últimas fechas, 7 de los últimos 9 puntos. No estará Chimo Navarro por lesión. Está la duda de Pacheco. No ha entrenado durante toda la semana, pero Calleja lo ha dicho que va a estar en el partido. No sabemos si en la puerta o en el banco.
Segarra, ¿qué contamos del equipo levantinista?
Que todavía, recuerdo, no ha ganado, es el único equipo de primera división sin hacerlo y que viaja a una final como la de mañana sin 4 titulares. Mustafi, Clerc, Roger y Melero se lo pierden. Al menos Javi Pereira recupera a Radoya y a Robert Pierre.
Y además, hoy la jornada se abre en gol con el partido entre el Atleti y el Cádiz. Dirige Jaime Latre, lo vamos a contar en el tiempo de juego de la COPE. Peña, Última hora de los dos equipos.
Pues en la noticia en Athletic es la baja precisamente de última hora de Vencedor debido a una gastroenteritis aguda, una ausencia que se une a la de Íñigo Martínez sancionado. Marcelino introduce cuatro cambios en el once respecto al que alineó ante la Real: Núñez, Valenciaga, Vesga y Sancet. Enfrente, un Cádiz con la baja del sancionado Alarcón y que presenta dos novedades en su equipo inicial. Aroyan y Salvi jugarán en detrimento de Fali y Chapela. Los rojiblancos buscan un triunfo que les permita dormir en puestos europeos y el Cádiz para salir de los puestos de descenso.
Está Miguelito muy cabreado porque no abrimos con España. Bueno, mañana seguramente que ningún periódico abrirá con la roja. Aunque queremos que España gane los dos partidos, el de Grecia y el de Suecia. ¡Vamos con ello! Pero antes, ¿qué me cuenta Gema Santos?
Antes te traigo hasta el Leroy Merlin, porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas, porque te vas a ahorrar, por ejemplo, un montón con cada compra. Hasta un 8% de bonificación mensual según lo que compres y muchas más ventajas que te están esperando en Leroy Merlin. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bueno, pues ya la presión poco a poco va haciendo mella en Miguel Ángel Díaz Bollarizo y también en el seleccionador.
Sí, me genera presión, la verdad. Bastante más que la Nations League, que ya os dije que era un premio. Espero no transmitirle esa presión excesiva a mis jugadores.
Bueno, pues esperemos que esa presión que reconoce hoy Luis Enrique no la transmita a los jugadores. Jugadores que en total son 25, Miguelito.
Sí, son 25, no es para menos. Manolo, en juego está un Mundial, la gran novedad, Brahim Díaz. Vuelven Carvajal, Ansu Fati y Rodrigo Moreno y también después de lesión Alba, Gallá, Carlos Soler, Morata y Dani Olmo. Se lo pierden varios lesionados como Pedri, Marcos Llorente, Oyarzábal, Gerard Moreno y sobre todo Ferran Torres. Se ha desvanado los sesos Luis Enrique para elegir a los dos laterales izquierdos. Recordemos, son Alba y Gallá, pero Marcos Alonso se salió en la Liga de Naciones. Tal es así que el seleccionador dice que ha sido una decisión muy difícil de tomar.
Podría haber venido a la convocatoria y ser titular los dos partidos sin ninguna duda, no tendría ninguna duda de su rendimiento. Es un poco injusto, pero yo debo ser un poco masoca, a mí me gusta tener ese problema. Ojalá tuviera ese problema en las demás posiciones. Y en este caso, tengo que reconocer que es la vez que más injusto creo que he sido con un jugador.
Bueno, la pregunta, Tomás Guas, es sencillita. Que un seleccionador reconozca que es injusto no convocar a un futbolista, ¿habla bien o habla mal de él?
Pues no sabría qué decirte. Igual tiene más idea que yo Raúl de Tomás, que lleva 6 goles en el Español, 6, y el que va es Rodrigo, con 2 en el Leeds. Eso sí, el doble que Diego Llorente, que lleva 1. Llama a RDT, a ver si te ilumina. ¡Oh!
A ver, Basteiro, ¿qué novedades tenemos en la Sub-21?
6 con respecto a la anterior convocatoria, una lista de la Fuente en la que destaca los nombres de Nico González, Juan Miranda, Hugo Guillamón, Sergio Gómez y Abel Ruiz. Es baja Brian Gil por lesión. Tampoco están los madridistas Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco por falta de minutos. La Sub-21 va a jugar 2 partidos, Malta y Rusia, los 2 a domicilio. De ganar ambos, quedaría prácticamente cerrada la clasificación para el Europeo Sub-21 de 2023.
Todo eso lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE, como también vamos a contar todo lo que tenga que ver con la segunda división. ¿Qué pinceladas destacamos, Edu Badía?
Pues a las 9, Huesca y Leganés abren la jornada 15 en un duelo de urgencias. El Almería defiende el liderato ante el Burgos. Pendiente estará el Eibar en ascenso directo, que visita un Fuenlabrada en caída libre. La Ponferradina viaja a Lugo para no despegarse del playoff y el Oviedo pone a prueba la buena dinámica de Las Palmas.
Avilés, ¿qué me quieres contar del fútbol internacional?
Pues para empezar, que el Sheriff, próximo rival del Real Madrid en Champions, recibe al Cimbru. El Benfica, rival del Barça, se mide al Sporting de Braga. El Wolfsburgo, rival del Sevilla, juega contra el Habsburgo. Y hay 2 derbis. El Milan, rival del Atlético de Madrid, se enfrenta al Inter. Y el Manchester United, rival del Villarreal, al Manchester City. Te destaco 2 partidos de mañana en la Bundesliga. A las 3:30, Bayern-Friburgo, primero contra tercero. Y a las 6:30, Leipzig-Dortmund.
Y Peláez, ¿tú quieres apuntarme algo también de la Liga Iberdrola?
Por supuesto, la novena jornada se inaugura mañana a las 12 con el líder, el Barça, visitando al Eibar, con 2 noticias. La buena, Mariona Caldente y renovada hasta 2024, y la mala, Graham Hansen, es baja indefinida y se va a someter a pruebas cardiológicas. A las 12, derbi madrileño, Real Madrid-Rayo, con las blancas buscando la segunda victoria consecutiva. El segundo, la Real, recibe a las 5 al Betis, y el domingo juega el otro equipo de Champions, el Atleti, tercero en la Liga, visita al Valencia a las 11:30.
Nos espera motor, tenis, baloncesto y muchas cosas más.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Thank you.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Quieres saber lo que se siente conduciendo tecnología alemana? Ven a los Black Days de Opel. Hasta final de mes disfruta de condiciones irrepetibles en unidades limitadas en stock en toda la gama Opel, incluidos nuestros modelos eléctricos. Entrega inmediata para que disfrutes cuanto antes de la excelencia alemana. Consulta condiciones en opel.es.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio.
Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Luis Socías es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE.
Bueno, cuando usted escucha vamos a derogar la reforma laboral, ¿qué sensación tiene?
Hay que entender muy bien también qué supone y qué nos pide Bruselas y a qué nos hemos comprometido.
Voy a saludar a Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Exactamente el término COVID persistente, ¿qué supone?
Que es absolutamente invalidante.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hablamos de baloncesto, Euroliga, el Baskonia juega con el Maccabi. ¿Cómo le va a Roberto Arrillaga?
En el segundo cuarto, 5:47 para que termine el mismo, llegamos al descanso. Uno arriba Maccabi, Baskonia 27, Maccabi 28.
El Madrid juega en Alemania frente al Bayern, Pilar Casado.
Ha empezado partido que ha empezado a las 9 menos cuarto y del que restan todavía 4:14 para que acabe el primer parcial. Ha arrancado bien el equipo de Lasso, Bayern 4, Real Madrid 11.
Arrancamos motores, Gran Premio de México, primeras noticias, Carlos Miquel.
Bueno, las primeras noticias pasan por el mejor tiempo de los Mercedes, pero ojo que Verstappen, que ha terminado tercero, Bottas primero, Hamilton segundo, Verstappen está ahí y con el neumático duro era el más rápido. Los españoles bien, buenas sensaciones para Sainz, que ha terminado sexto en los primeros libres, séptimo Fernando Alonso, y habrá dos penalizaciones que le van a beneficiar al asturiano, Tsunoda y Stroll.
Bueno, también tenemos Gran Premio de Portugal de motociclismo, cuéntamelo, Borja González.
Apretados los duelos tanto en Moto3 como en Moto2, las dos categorías que ahora mismo centran la atención del Mundial de Motociclismo en este primer día en la categoría menor. Pedro Acosta ha terminado en la cuarta posición, el mejor ha sido Fenati y eso sí, el rival de Acosta, Foggia, ha terminado con el segundo mejor registro. Y en Moto2, buenas sensaciones para Raúl Fernández, ha terminado como el más rápido del día. El líder del Mundial, Garner, ha sido tercero y además ha terminado con una caída en el final del segundo entrenamiento en el que se ha golpeado las costillas.
Así sonaba ayer el recinto del París-Bercy, cuando el francés Gastón derrotaba a Alcaraz, gritos le pusieron nervioso, el español perdió 2-0, cánticos de la marsellesa. Ángel García, ¿cómo ha sido el día después tras la derrota?
Pues ha sido un día muy importante. Decíamos anoche en directo en el partidazo de COPE que esta derrota tenía que enseñar mucho a Carlos Alcaraz y parece que ya le está enseñando, porque él mismo ha reconocido que no supo digerir la presión del público, que nunca había jugado ante tanta gente y tan en contra. De hecho, dice que fue muy heavy y que rápidamente tenía que aprender de esos errores, de cómo digerir esa presión de cara al futuro. Así que si con 18 años es capaz de aprender tan rápido de una derrota tan dura en la que iba ganando 5-0 y perdió 7 juegos consecutivos, este chaval, además de tenis, tiene cabeza para ser muy muy grande.
Bueno, en balonmano juega la selección española, juegan los hispanos, Malvar.
Sí, mañana los hispanos juegan su segundo partido amistoso ante la Rumanía de Xavi Pascual en Avilés. Tras ganar ayer a los rumanos 33-29, siguen las probaturas de los jóvenes de cara al europeo 2022. Mañana a 7 de la tarde, España-Rumanía.
¿Y qué destacamos, Edu Badía, del fútbol sala?
Jornada 5 con dos partidos en juego desde las 8:30. Palma Futsal 2, Valdepeñas 2 y Xota 2. Barça 1, el Córdoba líder visita la pista del Betis. Además, el Pozo recibe el Jaén y el Inter al Cartagena.
Bueno, pues atención, abríamos el programa a las 8:30 diciendo que sí, que el acuerdo con Xavi es total, pero que de momento no hay confirmación oficial del Barça. Segundos quedan para las 9, ¿hay confirmación Bayorio todavía, no?
Todavía no es oficial, pero como te comentaba antes, el acuerdo está absolutamente cerrado, se están terminando de redactar los contratos y en cuanto esté todo hecho, se va a hacer oficial. Xavi será el nuevo técnico del Barça hasta el 2024.
Ya saben, Joseba Larrañaga a partir de las 11:30 en el partidazo lo cuenta. ¿Quieren información? Expósito de la Linterna. ¿Quieren deporte? Eri Fravi, tiempo de juego. Elijan. Eso sí, siempre en la COPE.